Bienvenidas y bienvenidos a la 66ª emisión de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo todavía desde la Ciudad de México y quiero agradecerles la espera de este nuevo episodio. Gracias por sus comentarios del episodio pasado. Me llegaron muchas opiniones encontradas sobre Marilyn Manson y también me comunicaron algunas cosas del episodio de David Bowie que les había gustado mucho, así es de que eso me pone muy contenta. En esta semana vamos a tener la historia sobre uno de los íconos de los años 90, un cantante que revolucionó la música, no solamente él como cantante, sino toda su banda, nos marcó a muchos en varios sentidos, le tenemos un cariño muy importante y fue pionero en un sonido que estaba un poco incomprendido en ese tiempo. Ya vieron la portada de este podcast, ya vieron su título, así que no va a ser novedad de que hablaremos sobre Kurt Cobain, pero ahora que tengo su atención, espero tener su atención, aquí es cuando fingen tener atención en este podcast, dejan de hacer todo lo que están haciendo y escuchan lo que voy a decir. Es momento para comerciales. Si usted quiere pasar buenos tiempos y le interesa la ciencia ficción, Futuros Desiertos es para usted. El profesor Distopía le va a contar sobre algunos títulos bastante importantes del género y tendrá charlas importantísimas con personajes muy extraños.
Por cierto, Rock and Rolls participó en uno de los episodios de Futuros Desiertos. En este podcast, el profesor Distopía te pone a pensar qué demonios haces en esta tierra y por qué lo estás haciendo mal, mientras hornea pan y del otro lado del búnker está Morro ladrando en cada uno de los episodios de este podcast. Por cierto, hola Morro.
Si usted tiene una escuela radioactiva, vaya a escuchar Una ciudad sin héroes, en donde Baltasar III tendrá unas pláticas muy importantes con Dios y el diablo. Si a usted le gustan las historias espeluznantes siempre y cuando le pasen a alguien más, vaya a escuchar La corte de los milagros con Vic Ogrish, que tiene una voz encantadora, pero le pondrá igual la piel de gallina. Y ahora, si usted quiere saber qué mundo está pisando en este momento, vaya a escuchar Entre vueltos y vueltas de Dark Angel, donde se enterará sobre noticias, tecnología, deporte y entretenimiento con un toque bastante personal. Finalmente, si lo suyo es el metal, vaya a escuchar el Pitch Show, en donde el Mata Poppers le va a relatar sobre nuevos discos nacionales e internacionales del metal, con una transmisión en YouTube donde desglosará cada disco que este hombre adquiere. Ahora sí, aterrizamos en el año de 1967. El 14 de enero se llevaba a cabo un evento llamado Human Be In en el Golden Gate Park de San Francisco, donde un grupo entre 20 y 30 mil activistas pro LSD protestaban contra la ley que prohibía el uso de drogas psicodélicas. Algunos mencionan este evento como el primer concierto de rock en el mundo. Se presentaron bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead y Quicksilver Messenger Service. En la literatura se publica El Maestro y Margarita, una obra del ucraniano Mikhail Bulgakov, de la cual se inspiró Franz Ferdinand para escribir Love and Destroy. Si quieren saber más al respecto, escuchen el episodio de Rock and Rules Musical, Canciones inspiradas en libros. En la música se formaban bandas como Fleetwood Mac, The Stooges con Iggy Pop y David Bowie lanzaba su primer disco. La banda argentina llamada Los Gatos lanzaba La Balsa, canción que es conocida como la primera que dio origen al rock nacional argentino. Por otro lado, menos interesante pero sí muy morboso, Chabelo estrenaba su programa de televisión llamado En Familia con Chabelo. Si usted no sabe quién es Chabelo, bueno, pues es el hombre que vio nacer el mundo entero y además es frontman de una banda de metal argentina. Ahora nuestro calendario radioactivo marca el 20 de febrero de 1967. Nos movemos a Washington, Estados Unidos, donde el matrimonio entre un mecánico de autos llamado Donald Leland Cobain y su novia de la preparatoria Wendy Elizabeth Freinburg tuvieron a su primer hijo, al que llamaron Kurt Donald Cobain. El matrimonio Cobain no era poseedor de una buena economía, pero se las arreglaban para salir a flote. 3 años más tarde, el matrimonio le dio la bienvenida a su segunda hija, llamada Kimberly. Desde pequeño, Kurt recibió una dosis musical gracias a su madre, Wendy, que ponía en la radio música de The Beatles y The Monkees. Kurt simulaba tocar la batería con cualquier objeto que se le atravesara y pudiera golpearlo para emitir un sonido. A los 4 años comenzó a tocar el piano y todo iba perfecto, hasta que los problemas económicos protagonizaban cada vez más las peleas entre sus padres y estos deciden separarse cuando Kurt tenía 8 años. Kurt y su hermana vivieron con su madre y la personalidad de él cambió radicalmente. Se convirtió en un chico muy reservado y empezó a tener problemas con su madre porque ella empezó a tener relaciones, cosa que incomodó bastante a Kurt, pues había perdido la atención de ella, así que decidió dejarlo todo y viajar 17 kilómetros para irse a vivir con su padre. La relación entre ambos iba bastante bien hasta que su padre comenzó a salir con otras mujeres. Kurt le había hecho prometer que jamás se separarían y que nunca iba a tener una relación con otra mujer. Finalmente, su padre contrajo nuevamente matrimonio y esto no le asentó nada bien a Kurt, así que comenzó con una etapa rebelde en la que dejó de asistir a clases y quizá fue donde tuvo su primer acercamiento con las drogas. A los 14 años, uno de sus tíos le dio a elegir entre una bicicleta y una guitarra como regalo de cumpleaños. Kurt eligió la guitarra y comenzó a hacerse inseparable del instrumento, ya que le permitía expresar sus sentimientos. En 1981, entró a la preparatoria donde conocería a Buzz Osborne, un chico fanático del punk que le enseñó a Kurt todo lo necesario para encaminar el gusto por este género. A los 17 años, Kurt decide abandonar la escuela y esto enojó muchísimo a su madre, quien decidió echarlo de la casa. Ahora tenemos un Kurt que dormía en la calle y a veces en algunas casas de sus amigos. Esto fue hasta que, gracias a Buzz Osborne, conoció a Chris Novoselic, un chico que amaba la música tanto como Kurt, que decidió dejarlo vivir en el sofá de su casa y ambos se dieron cuenta de que querían hacer música para el resto de sus vidas. Chris tocaba el bajo y Kurt la guitarra, así que para 1987 eligieron un nombre para su banda, Nirvana. Kurt escribía las canciones y era quien llevaba la batuta de la banda. Kurt, interesado por la escena musical de su estado, acudió a un concierto en Olympia donde conoció a Tracy Marander, una chica con gustos muy afines a él, y pronto se enamoraron, se mudaron a vivir juntos. Y aquí ponemos pausa porque nos damos un poco de cuenta que Kurt Cobain se enamoraba bastante rápido y quería compartir su vida con la chica en cuestión. Más bien, él buscaba a quien pagara las cuentas, quien compartiera facturas, así que esta chica, Tracy, fue como el vehículo, llamémosle vehículo, en el que él podía resolver una parte de su existencia. Por otro lado, la música de Nirvana iba perfeccionándose y tenían más presentaciones locales. Pero esto no ayudaba mucho. Necesitaban grabar algunas canciones para así poder hacerse promoción y para eso necesitaban dinero. Kurt comenzó a trabajar como conserje para poder pagar la entrada a un estudio. Con mucho esfuerzo, Kurt logró reunir dinero para grabar 6 horas en el estudio. Así que, como es de suponerse, tenían que lograr que su estilo y talento quedara plasmado en muy poco tiempo. El resultado fueron 9 canciones y media grabadas en esas 6 horas. El productor que los acompañó en esas grabaciones se llamaba Jack Ino y quedó sorprendido con la voz de Kurt, así que decidió escalar el disco a la discográfica independiente llamada Sub Pop. Uno de los encargados de la disquera quiso poner a prueba a la banda antes de ofrecerles firmar un contrato, así que les dijo que se presentarían en un lugar de Seattle y de esto dependería el contrato, así como que el señor no quería dar paso sin guarache. Quería saber si la banda iba a vender y si iba a ser bien recibida por el público. En el lugar había unas 20 personas y el resultado no fue tan relevante. Sin embargo, dentro de ese pequeño público estaba Jonathan Poneman, uno de los fundadores de la disquera, quien ofreció a Nirvana grabar un single para darlos a conocer. La canción que grabarían fue Love Buzz, un cover de Shocking Blue. Para 1989 lanzan su primer disco llamado Bleach, que tiene grandes canciones, entre ellas About a Girl. El disco tuvo buena recepción local, así que el siguiente paso era conquistar otros países. La banda se fue de gira durante 6 meses, de la cual la gira se derivó en un tour por Europa. De alguna u otra manera, el éxito de Nirvana iba subiendo como la espuma. Sin embargo, el estar fuera de casa, pasar todo el tiempo en la carretera y sentirse solo, no era lo que más emocionaba a Kurt. Durante esa primer gira tuvo muchos problemas de salud debido a su ansiedad y nervios. Durante las presentaciones vomitaba, tenía dolores de cabeza y esto ocasionó que no haya tenido un buen desempeño en el escenario, cosa que dejó inconformes a sus fans. Una noche tuvo una presentación tan mala que subió a los altavoces que estaban en el escenario y gritó que iba a lanzarse para matarse en ese momento. Sus fans tomaron esto como parte del show, sin embargo, era literalmente un grito desesperado en la presión que sentía con sus presentaciones. Aquí va la primera alerta sobre el suicidio. Finalmente, bien o mal, terminaron la gira, regresaron a casa y Kurt sentía que no podía lidiar con todo a la vez. Así que lo más fácil fue terminar su relación con Tracy, que duró 3 años, y continuó haciendo música. Pocos meses después, Kurt conoció a la baterista Toby Vail. Ojo aquí, Toby era la baterista de Bikini Kill, una de las bandas fundadoras del movimiento Riot Girl. Aparte, era una mujer independiente, feminista y que no estaba dispuesta a lidiar con la codependencia de nadie. Así que decidió dejar a Kurt tras 6 meses de su relación. Este rompimiento afectó bastante a Kurt y cayó en depresión. Otra alerta, Kurt, codependiente, necesitaba estar con alguien. Si se dan cuenta, no podía estar solo. Terminaba una relación, iniciaba otra, sentía problemas, terminaba la relación, iniciaba otra nuevamente. Esto se debe a que sintió rechazo con la separación de sus padres y se sintió bastante solo cuando tuvo que dividir la familia en 2. Si vemos este lado de la historia, Kurt no estaba deprimido porque había terminado su relación con Toby. Simplemente para él se estaba repitiendo la historia de abandono de un ser querido. Gracias a este rompimiento, y digo gracias con comillas, seguramente ustedes vieron las comillas, bueno, pues gracias a esa ruptura, Kurt tuvo grandes ideas que plasmó en lo que sería el segundo disco de la banda llamada Nevermind, específicamente la canción Smells Like Teen Spirit. Si usted no sabe por qué se llama así la canción, pues le cuento que Kathleen Hanna, vocalista de Bikini Kill, era la mejor amiga de Toby Vail, exnovia de Kurt Cobain, y estaban en una fiesta donde estaban bastante drogados y ebrios, así que Kathleen se le ocurrió escribir en la pared del departamento Kurt smells like Teen Spirit, y Teen Spirit no era más que un aroma de un desodorante femenino que estaba muy de moda en ese entonces, así que después de la fiesta Kurt leyó ese mensaje y de allí salió esta famosa canción. Regresando a la historia, Kurt en ese tiempo conoció la heroína y rápidamente cayó en sus redes. Al igual que usted, nos hubiera gustado que hubiera conocido una heroína con capa, pero no. Conoció a una heroína con cuchara. Así que eso fue el inicio de la caída de Kurt Cobain. Para 1991 consiguieron un contrato con la disquera DGC, pero necesitaban dejar de estar rotando de bateristas y finalmente dieron con Dave Grohl, quien encajó rápidamente con las necesidades de la banda. Es aquí cuando la verdadera identidad de Nirvana terminó por definirse. Entraron a los estudios de grabación para producir Nevermind. En este momento tenemos una juventud de la generación X con una falta de representación, más aparte de los problemas que tenía Kurt y el nuevo sonido de la banda, maridaron perfectamente en septiembre de 1991 con el estreno de Smells Like Teen Spirit al aire. La banda sonaba por todos lados, así que procedieron a grabar su primer video. Y es así como una banda de rock destronó en las listas a Michael Jackson, y también fue así como un chico de 22 años marcó tendencia no solo musical. Todos querían vestirse como Kurt, actuar como él, ser como él, hablar como él y obviamente drogarse como él. En ese tiempo, Kurt Cobain asistió a un concierto de una gran banda femenina llamada L7, donde le presentaron a la guitarrista y cantante Courtney Love. Ambos sentían atracción, aunque Courtney fue la que dio el primer paso, según sus conocidos. Ella lo buscaba imparablemente hasta que Kurt cedió, y esto lo entrecomillo. Bueno, pues Kurt decide aceptar la relación, y parte de las razones del por qué estuvieron juntos es porque quizá ambos compartieron una niñez con algo de abandono. Courtney en su infancia tuvo que superar el divorcio de sus padres y huyó de casa para poder sobrellevar la situación. Aquí tenemos otra alerta. Se vuelve a enamorar de la primera que conoce y empieza la relación codependiente. Amigas, dense cuenta, por favor. Era bastante obvio que en esta relación quien llevaba la batuta de todo era Courtney. Ella siempre estuvo deseosa de ser famosa, de aparecer en las revistas, de dar entrevistas, de ser la única y la mejor. Así que cayó en un buen lugar donde tenía todo eso. Y Kurt solamente fluía esperando pasar desapercibido en todos lados. De hecho, si ven las fotografías de la pareja, se darán cuenta que Courtney siempre aparece protagonizando la escena. Kurt aparece como si fuera su asistente, o el cargamaletas, o el tipo de los lentes oscuros que no quiere ser visto por nadie. Como era de esperarse, ambos cayeron en una espiral de drogas, alcohol y codependencia. La peor mezcla de la vida, así que alerta, amigas, que sean codependientes, drogadictas y alcohólicas. Solamente codependientes, lo siento. Regresando a la historia, a Kurt, en cierta manera, lo hacía más fuerte la presencia de Courtney. Al menos la usaba como escudo. Ella sería el centro de atracción mientras él se escondía detrás de las cámaras. A finales de 1991, la pareja se comprometió y la prensa no tardó en querer capturar su día a día, cosa que obviamente a Courtney le encantó, mientras que a Kurt le incomodó bastante. Recordemos que era la pareja rockera o gronchera del momento, no había nada más. En ese tiempo, como hasta la fecha, siempre las parejas de famosos son las más populares porque pueden vender desde discos, ropa, imagen, palabras y un montón de cosas. Porque queremos ser como ellas, tan fácil como eso. Así que Kurt y Courtney eran la pareja que todos queríamos ser, así como le pasó a Marilyn Manson y Dita Von Teese. Para 1992, la banda se presentaría en uno de los programas de televisión más exitosos de Estados Unidos y uno de los favoritos de Kurt, SNL, Saturday Night Live. A pesar de ser casi un sueño hecho realidad, Kurt tenía nuevamente esos malestares que solo lo atacaban cada que salía de gira. Dolor de estómago, vómitos, nerviosismo, lo digno de ataques de pánico, así que tuvo que drogarse bastante para poder sobrellevar el show. Al terminar la presentación, el crew del programa realizó una fiesta para celebrar la emisión y Kurt salió huyendo para inyectarse heroína y así tratar de asimilar lo mal que había salido el show. Al día siguiente, fue hallado por Courtney tirado en la habitación del hotel y tuvo que reanimarlo. Esta fue otra alerta de que no estaba disfrutando para nada la fama. Un mes más tarde, Kurt se enteró de que sería padre y junto con Courtney decidieron que dejarían las drogas por el bienestar del bebé. A inicios del mes de agosto del 92, Kurt entra a rehabilitación y el 18 de agosto le dan la bienvenida a la pequeña Frances Bean Cobain. Todo iba acomodándose hasta que en una revista describieron a la pareja como un par de padres drogadictos que no deberían hacerse cargo de la bebé. Incluso, Un amigo cercano a Courtney aseguraba que ella jamás dejó las drogas durante el embarazo, así que el gobierno comenzó una investigación y les quitó a la bebé en lo que decidían si eran aptos o no para que la tuvieran. Luego de unos meses y varias portadas en las revistas, lograron obtener la custodia de su pequeña. En septiembre de 1993, Nirvana lanza In Utero, su tercer disco de estudio. Uno de los singles de este disco fue Heart Shaped Box, una canción inspirada en una caja con forma de corazón que le regaló Courtney antes de que comenzaran la relación. Meses después, MTV le ofrece a la banda grabar el famoso MTV Unplugged. A Kurt esta presentación lo estresaba mucho porque en cierta manera lo ponía en lo más alto de la música y en el ojo de todos. La presentación se llevó a cabo perfectamente y Kurt estaba satisfecho con ello. El Unplugged contó con canciones de Nirvana y algunos covers. Al final interpretó la canción Where Did You Sleep Last Night de Led Belly, un músico relacionado con hacer pactos con el diablo. Interpretó esta canción de manera tan desgarradora que el productor de El Unplugged le dijo a Kurt que cantara una última canción. Podía escoger entre Lithium y Smells Like Teen Spirit, que eran las más famosas de su repertorio. Kurt dijo que no podía cantar nada más porque esa última canción que interpretó ya no podría superarse con nada más. Así que fue como terminó esta presentación. Algunos mencionan que Kurt sabía que se acercaba el momento de su partida porque estaba decorado el escenario con varias veladoras y flores que asemejaban un funeral, en este caso su propio funeral. Miradas perdidas, cantos desgarradores, una apariencia retraída fueron el resultado de esta presentación que se hizo famosa y que se guardará en la historia de la música. En febrero de 1994, la banda se presentó en la televisión italiana. Para marzo, se presentaron en Múnich, Alemania. Aquí es donde Kurt fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severas. Acto seguido, Kurt viaja a Roma para recibir tratamiento médico. Se supondría que Courtney estaría allí 2 días después. La mañana siguiente a su llegada, Courtney encontró a Kurt tirado debido a una sobredosis por combinar champaña y flunitrazepam, espero haberlo pronunciado bien. Esta era una medicina que le habían dado a Kurt al llegar a Roma. Courtney trató de revivir a Kurt y lo llevaron al hospital nuevamente, donde estuvo inconsciente 24 horas. Una vez estabilizado, Kurt y su familia volaron a Seattle para que Courtney Love hiciera público su intento de suicidio. El 18 de marzo, Courtney hace una llamada telefónica a la policía informando que Kurt quería suicidarse y que se había encerrado en un cuarto con una pistola. La policía acudió al llamado y confiscó varias armas que estaban en la residencia. Kurt contestó que solamente quería pasar tiempo solo y que se había escondido en el baño porque no quería ver a su mujer. Courtney, desesperada por esta situación, convocó a varios de los amigos de la pareja para hacer una intervención. Entre los famosos acudieron Michael Stipe, vocalista de R.E.M., y Dylan Carlson, vocalista de Earth. El 30 de marzo, Kurt entra a rehabilitación en Los Ángeles, California, y en un descuido escaló una reja de 1.80 m y se escapó. Hasta ese momento nadie sabía de su paradero, así que Courtney Love contrató a un investigador privado para poder hallarlo. Como no tenían respuesta ni tenían idea de dónde estaba, Courtney lo reportó como desaparecido, indicando que tenía tendencias suicidas y que aparte tenía un arma de fuego. Un día después de toda esta búsqueda, uno de los empleados de Beca Electric llegó a la casa de Kurt para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver de Kurt Cobain en la habitación que estaba arriba del garage. no era la primera casa de famosos que visitaba, así que supuso que se trataba de un maniquí o que simplemente el dueño de la casa estaba indispuesto por alguna situación relacionada con alcohol o drogas. Después de reportar el cuerpo y hacer las investigaciones necesarias, recopilaron de la escena varios elementos, entre ellos una carta de suicidio dedicada a Courtney Love y a su hija Frances Bean. La autopsia reveló que Kurt Cobain había fallecido debido a una herida por bala infligida en la cabeza. Algunos fanáticos afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de su esposa Courtney Love, que había estado manipulándolo psicológicamente para que lo cometiera. Otros más dicen que Courtney lo mandó matar. De hecho, hay un documental que hace una investigación sobre este tema. Por otro lado, amigos y familiares mencionan que el consumo de drogas de Kurt había disminuido y sus ganas por vivir habían aumentado, que no tenía tanta razón de cometer ese suicidio como todos en realidad creían. Existe infinidad de teorías conspirativas, de pseudoevidencias que aseguran que Courtney Love fue la autora de este suicidio. La verdad es que, a pesar de los años, no se ha podido aclarar nada de la muerte sobre Kurt. Simplemente, todos toman como que fue un momento de depresión que ya había estado anunciando con anterioridad y ese fue el momento en que decidió decir ya no más a su vida. No sé si a ustedes les tocó recibir esta noticia en los medios, pero a mí me tocó estar viendo MTV y presenciar cómo se interrumpía la transmisión para que Ruth diera la triste noticia de que Kurt Cobain se había suicidado. Así fue como otro miembro más del Club de los 27 logró acabar con su vida debido a una fuerte depresión, a un gran consumo de drogas y a un mal manejo de la fama. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si Kurt siguiera vivo, si Nirvana siguiera vigente y si el grunge hubiera tenido una vida mucho más larga. La verdad es que jamás tendremos respuestas para todas esas preguntas. Sin embargo, tenemos en la historia tres discos de Nirvana que nos harán recordar por siempre a este gran personaje llamado Kurt Donald Cobain. Es así como festejamos la vida y obra de este gran cantante, compositor y músico de la década de los 90s que marcó para siempre el estilo y el sonido de una generación. Bueno, pues queridos rocanroleros, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharlo. Gracias nuevamente por compartirlo, por mandar sus mensajes, por levantar la mano y decir estoy aquí, lo estoy escuchando. Quiero aprovechar para saludar a algunos amigos que tengo ahorita presentes, como al Mochilio de Tlalpujahua. Quiero saludar también a El Círculo Vicioso, al Arcángel de Avellaneda, que acaba de abrir su canal de YouTube de cocina. Vayan a seguirlo, se llama En Caso de Cocinar. Todo el crew de Podcasters Desintegrados también. Quiero saludar a La Tehuacana, que siempre está súper presente, a Selma de Argentina, al señor Cadillac de Monterrey, que ya extrañamos sus colaboraciones, también a mi querido tapicero de Morón, Argentina, también, al niño Lagartija, la química realista, a No Me Dura Limpio el Auto, obviamente a Juanse de La Pampa, Argentina, gran amigo y compañero de Atando Cabos en cientorock.com.ar. En fin, todos y todas aquellas que escuchen este podcast, los que son nuevos, pues bienvenidos sean. Preséntense, díganme de dónde me escuchan, mándenme un mensaje, déjenme su comentario, díganme qué banda o qué personaje, quizá qué disco les gustaría que yo hablara o investigara sobre esto. Por el momento estoy leyendo la biografía de John Lydon, alias Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols, así que les doy este adelanto de lo que probablemente sea el próximo episodio de Rock and Rules. Quiero comentarles que estoy muy emocionada porque salieron los discos que habíamos estado esperando, entre ellos el de Korn, Requiem. Me gustó mucho. Más adelante les voy a hacer una pequeña reseña de lo que me gustó y lo que no me gustó de este disco. También me acabo de enterar de que Placebo vendrá a Ciudad de México en septiembre, me parece. Así que espero conseguir boletos para esa fecha y contarles cómo me fue. Saben que voy a estar próximamente en el concierto de Greta Van Fleet. Poco a poco, al parecer, se van acomodando las fechas de los conciertos y está siendo un poquito más seguro el transitar en estadios, conciertos o arenas. Así que estaremos presentes en algunos. Y también quiero comentarles que estoy formando parte de un proyecto llamado De la Nada, que se dedica a hacer playeras a la serigrafía en sí, con diferentes texturas, diferentes diseños, obviamente diseños propios. Así que pueden seguirnos en Instagram como @delanadastreetwear. Y también estoy haciendo algunos bordados que me han pedido, algunas ilustraciones personalizadas. Estoy muy contenta. Todo eso me ha reducido considerablemente el tiempo para hacer este podcast, pero pues organizándome creo que va saliendo todo. Creo que de momento son todas las noticias personales y no personales que tenía que darles. Así que síganme en redes sociales para enterarse de chismes musicales. Estoy como @rockonrulespodcast o como @cerezaradioact. Allí podrán ver parte de lo que hago día a día, parte de ser godín. Y estaría interesante por allí mensajearnos, contarnos chismecito y nada. Como cada episodio, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.